Buenas tardes, ¿cómo andás, querido? Bien.
Muy bien, este es un espacio en el que habitualmente convocamos a personalidades de la política, de la economía, del pensamiento, como claramente es tu caso. Sos un hombre que ha hecho aportes y sigue haciendo aportes muy valiosos al debate público, con un compromiso manifiesto durante muchos años y una gran valentía que quienes hacemos periodismo, periodismo político, hemos valorado también durante mucho tiempo. Santiago, estamos en un momento en el que uno parece interpelado, invitado a repensar un montón de criterios respecto, por ejemplo, de lo que creíamos más o menos establecido, como por ejemplo el valor de las libertades, el valor de la democracia, el valor de la coexistencia en libertad, en una sociedad con dificultades en todo el mundo y en Argentina particularmente. Pero es como que estamos interpelados e invitados a volver a pensar si esos valores hay que defenderlos, hay que cuidarlos, están verdaderamente en peligro. Me gustaría escucharte sobre ese punto, Santiago.
¿Cómo no? Creo que es una cuestión fundamental. Es fundamental porque atañe a la viabilidad, digamos así, del sostenimiento de un ideal, el ideal de la democracia republicana. Si el requerimiento de una democracia republicana sigue siendo central en la concepción que tenemos de la política, yo te diría que hoy el escenario, ante todo, evidencia que las acciones políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición, ponen de manifiesto a un gran protagonista, un protagonista central que es el miedo. Yo creo que la política hoy, ante lo que diría yo que es la disolución del sistema de partidos, la necesidad de encontrar, de lograr o no alianzas entre distintos sectores para fortalecer el propio protagonismo, tiene en el miedo un eje promotor de las acciones que es central. ¿Miedo a qué? Yo te diría esto, mira, en primer lugar creo que hay un profundo miedo a la idea de que pudiera retornar el pasado que fue derrotado en las elecciones del año 23, es decir, el kirchnerismo. Creo que el oficialismo promueve el miedo al retorno del kirchnerismo. Creo a su vez que en la oposición no kirchnerista hay una tentativa de empezar a mostrar que el miedo podría ganar más y más protagonismo en la medida en que no encuentra contención el afán de concentración de poder por parte del oficialismo. Y en el kirchnerismo es evidente que el miedo a la ley es el que ha determinado el resultado de una votación como la que tuvo recientemente en el Congreso el proyecto de ley de ficha limpia. Es
Acabamos de ver
miedo
un
a la ley.
espectáculo, Santiago, en el Congreso, de un bloque entero con una representación política importante celebrando que los delincuentes condenados puedan ser candidatos. Y al
Es
mismo tiempo
decir,
una inexplicable ausencia o votación en contra de dos senadores que todavía no terminamos de saber exactamente quién los dio vuelta a último momento para torcer el destino de la votación.
yo te diría que la justicia fue burlada en el resultado de esa elección, porque si la justicia determinó la existencia de delitos graves contra el Estado, contra lo que podríamos llamar el bien común, y la decisión de la política mayoritaria, por el motivo que fuere, ha determinado que el delito no es suficiente argumento como para descalificar la acción de quienes lo cometieron en el campo de la política, estamos ante una crisis institucional muy grande. ¿Por qué? Porque uno de los tres poderes, que es la justicia, y otro, que es el poder legislativo, entran en coalición, pero no en función de un debate que podríamos considerar representativo de un mismo ideal de país, sino representativo de dos conceptos de país, ¿no? Uno en el cual atenerse a la Constitución parece decisivo, es lo que la justicia establece y lo establece, por ejemplo, a través de procedimientos como el que llevó a cabo el fiscal Diego Luciani. Y el otro que entiende que las decisiones de la justicia pueden ser burladas o en todo caso soslayadas por una cifra, por un número, porque se puede ser mayoría para descartar el significado de la ley. Entonces estamos delante de dos concepciones donde, como te decía antes, yo creo que el miedo vuelve a ser un factor determinante en las decisiones políticas. Miedo a la justicia del lado de los corruptos, miedo al retorno del delito por parte de quienes se oponen a eso, y muchas veces, creo yo, está el oficialismo hoy evidenciando que el gran capital al que apuesta para las elecciones sigue siendo el miedo. Ganarle a los que inspiran temor, ¿no es cierto?, mediante la prédica de una decisión política que al mismo tiempo desoye la consistencia de los ideales republicanos. Mira, en el orden del lenguaje, Sergio, yo pensaba esto, en el léxico oficialista es un léxico que también promueve la polarización, ¿no? Es decir, por un lado es un lenguaje cloacal, encendido, ¿no?, que convierte al adversario en una figura repulsiva que debe ser aniquilada. Y por otro lado es un lenguaje hiperbólico en la celebración de la suficiencia de los propios logros, en la jactancia de que los logros que se han alcanzado revisten un valor superlativo que no admite procesos de construcción, sino que exalta todo el tiempo la suficiencia de la propia conducta. Estas divisiones entre un lenguaje cloacal y un lenguaje hiperbólico se proyectan después al campo del discurso político, ¿no es cierto? Ya no en referencia a lo que podríamos llamar la polarización entre réprobos y elegidos, sino a esta idea de que en verdad no hay porvenir para nadie que no integre la fuerza hegemónica del poder, o no hay porvenir para aquellos que combatiendo las desmesuras o poniendo en tela de juicio la suficiencia del discurso oficialista, tenga la posibilidad de estar dentro de la ley.
Claro. Hay, por lo tanto, nuevos problemas que parecen haberse añadido cuando nos pareció que se alejaba la posibilidad de que el kirchnerismo sea una fuerza como opción de poder y capacidad de regreso.
Claro, porque hay continuidad, y esto lo estamos descubriendo día a día, entre muchos procedimientos del kirchnerismo y otros del oficialismo. No estamos ante una antítesis como la que de alguna manera se predicó en la campaña electoral. El populismo sigue vigente en la Argentina. Poco importa si su orientación retórica es de izquierda o de derecha. Lo que estamos advirtiendo es que la necesidad de mantener vigente la idea de la existencia de un enemigo sigue siendo fundamental. La idea de que la libertad de expresión es un procedimiento que compromete la voluntad popular, sigue estando vigente. Entonces, estamos empezando a pensar esto. Sin una economía ordenada no podemos progresar, pero si todo se reduce a una economía ordenada, la democracia republicana está de más. Una tiranía puede ser perfectamente ordenada.
En ese sentido, me parece cada vez más señales, y a mi criterio, inquietantes, respecto de una cierta, a ver, una cierta permeabilidad a conductas completamente antidemocráticas por parte del gobierno, en tanto le convenga hacer eso. Por ejemplo, quedó la duda sobre si el gobierno no había o no levantado abruptamente o provocado el cambio de voto de los senadores por Misiones, una especie de pragmatismo extremo en función de objetivos más allá del fin y de los medios.
Por lo tanto, si esa duda subsiste, si se opaca la transparencia del proceder del oficialismo, entonces la separación entre la prédica oficial y la llamada casta se atenúa, ¿no? Ya empieza a ser confuso dónde están los límites entre esa prédica y lo que se caracteriza como grieta. Esto es muy grave porque empieza a implicar, en consonancia con lo que decíamos del populismo, la subsistencia de criterios y procedimientos políticos que, lejos de llevarnos a una transformación sustancial, básicamente plantean un cambio de retórica, pero no de intención.
Santiago, hay una reconstrucción inevitable del sistema político en función de la aparición de Javier Milei, en función de la crisis que el kirchnerismo incluso internamente está teniendo y su impacto respecto del peronismo, y en el medio hay una, no voy a decir una descomposición, pero hay una desarticulación de formaciones que habían sido armadas precisamente para luchar en contra del populismo. ¿Cómo crees que va a ser el modelo, el nuevo modelo político que la Argentina está construyendo?
Bueno, estamos ante una evidencia, por lo menos a mí me parece bastante clara, de que el gobierno aspira a la destrucción del sistema de partido. No le interesa tener adversarios que complementen polémica y discursiva y a través de la acción, su propia acción. El sistema de partidos está destituido en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque ha perdido credibilidad el discurso partidario, tanto del radicalismo, el discurso del propio PRO, las transiciones de figuras que han pasado de un partido a otro van evidenciando que la falta de una conceptualización convincente que podamos definir como una doctrina partidaria está ausente. Entonces, si el sistema de partidos está en crisis, si la hegemonía del oficialismo se basa no en la discusión con una oposición consolidada, sino en la ausencia de una oposición consolidada, el temor, otra vez el tema del miedo, es que vayamos hacia un sistema político que se caracterice fundamentalmente por la ausencia de interlocución que lleve a consensos, es decir, a ideas compartidas por partidos y tendencias que no coincidan, pero que sean capaces de buscar un interés común. Entonces, el porvenir es muy oscuro en términos republicanos. Es muy oscuro porque la democracia republicana se basa en partidos políticos, las alianzas tienen un carácter muy coyuntural y las transiciones que advertimos de figuras que pasan de un partido a otro, que no necesariamente representan los ideales de aquel del que se van para ingresar a otro que los potencia, sino a veces son la antítesis. Entonces uno se pregunta hasta dónde las convicciones políticas, las convicciones ético-conceptuales siguen teniendo vigencia en la manera de entender la ideología política.
Hemos estado hablando de política nacional, pero es insoslayable que también, si le cambiáramos un par de palabras a estos comentarios tuyos, Santiago, podríamos estar hablando de Estados Unidos, con las márgenes y las diferencias que hay naturalmente, o podríamos estar hablando del avance de la derecha extrema en Alemania o en Francia, etcétera. Ese contexto global, que a la Argentina siempre le ha impactado y siempre ha sido muy importante, siempre. ¿Cómo crees que le impacta aquí hoy, nos impacta a nosotros? ¿Y cómo crees que va a evolucionar ese proceso de Donald Trump y de toda esta nueva derecha extrema en el mundo?
Bueno, ante todo hemos ganado nosotros los argentinos una lamentable contemporaneidad, que es la de ver que formamos parte de un mundo que se rigidiza conceptualmente, que le vuelve a otorgar a la palabra autoritaria un protagonismo enorme. Yo creo que estamos occidentalmente hablando, por lo menos, en un proceso fuertemente marcado por la involución democrática, ¿no es cierto? El auge de los populismos en Europa Occidental, los Estados Unidos regidos por una presidencia que desprecia abiertamente la acumulación de tradiciones democráticas que el país ha tenido, me parece a mí que está evidenciando un retorno además del proceso de globalización al auge nuevo de los nacionalismos. Estados Unidos representa una repotenciación de los nacionalismos, del nacionalismo norteamericano bajo la presidencia de Trump. Creo yo que en Europa volvemos a advertir que la salida, por ejemplo, de Rusia de la Unión Soviética no necesariamente implicó la disolución del ideal imperialista de Rusia. Entonces, tengo la impresión de que se ha producido una fuerte involución de ideales. Es como si la globalización, en lugar de avanzar desde el ordenamiento económico alcanzado a una integración creciente de interdependencia, de diálogo, de búsqueda de consensos, hubiera involucionado hacia una hostilidad recíproca. Por lo tanto, me parece que estamos más cerca de un periodo previo al año 45 que a un periodo ulterior al año 45. Me parece a mí que esa posibilidad que el mundo occidental encontró de organizarse en el ideal de la interdependencia creciente después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a entrar en crisis.
Se está, por lo tanto, Santiago, revisando consensos básicos de las sociedades, por lo menos las sociedades occidentales, tal cual las hemos conocido y a las que hemos pertenecido y pertenecemos.
Así es, así es. Y esa revisión para mí tiene que ver con una involución. El desafío de un porvenir de creciente interdependencia no es encarado con la fe en la posibilidad de la interlocución y el diálogo, sino más bien de la confrontación y la intolerancia.
Claro. Santiago, es muy, muy difícil pensar un mundo en términos pacíficos en el que la palabra guerra se utiliza con una llamativa naturalidad para describir otros procesos, como por ejemplo, usamos cotidianamente guerra comercial entre China y Estados Unidos. La
Sí,
palabra,
sí.
vos mejor que nadie, sabe que las palabras tienen un peso y un significado. Cuando uno habla de guerra, habla de la eliminación violenta del enemigo,
La
etc.
batalla cultural.
La batalla cultural. Bueno, esas palabras que tienen un significado original, extremo y violento, utilizado para cosas que no necesariamente lo son en apariencia, ¿pueden trasladar su verdadero significado a la realidad?
La historia demuestra que sí, los procesos que han promocionado o impulsado la beligerancia creciente entre comunidades empiezan por infundirle al lenguaje ese sentido bélico de hostilidad y de desprecio. Nosotros tenemos que advertir esto. La historia brinda lecciones que no siempre son escuchadas. Ortega y Gasset en los años 20 señalaba que el auge de los totalitarismos que se estaba empezando a producir en Europa con el fascismo, con el nacionalsocialismo, con el comunismo, evidenciaban que la caída de los imperios europeos del pasado no había servido de nada para entender por qué la mentalidad totalitaria tiene porvenir solo a corto plazo. Entonces, si Europa no ha podido aprender las lecciones de su pasado, decía Ortega, el porvenir va a ser el pasado. En consecuencia, yo tengo la impresión que esto que está señalando, que es la contaminación belicista del lenguaje, está llevándonos a advertir síntomas muy profundos de intolerancia hacia el prójimo por parte de cada uno de los que emplean esos términos.
Santiago, casi nos vamos a quedar sin tiempo, pero quisiera dedicar algunos minutos a cumplir con un ritual que tenemos aquí en la Argentina hoy, que es al final de la conversación pedirle al entrevistado que nos recomiende un libro y nos explique por qué nos está recomendando ese libro. Descuento que no va a ser para vos ningún problema recomendarnos un libro.
Bueno, con todo gusto, además, porque me parece muy valioso el que solicites a tus entrevistados que recomienden un libro. Hoy no es que ha caído la lectura, tal vez se lea más que nunca. La pregunta es si lo que se lee tiene la calidad indispensable como para nutrir y consolidar subjetividades ricas. Yo recomendaría un libro que acabo de comprar en España, que es una conferencia de Hannah Arendt, que se titula Libertad y Política. Libertad y Política, que es un ensayo, es una conferencia que ella convirtió luego en un ensayo, donde ella muestra que el único terreno donde la libertad tiene sentido es en el campo de la política. ¿Por qué? Porque la política es el terreno de la convivencia, donde tenemos por un lado que buscar valores compartidos para poder convivir, y por otro, solo allí tiene sentido la autonomía personal para aportar tanto a la consolidación de la vida de cada uno como al debate sobre los ideales compartidos. Es de una enorme actualidad y de una profundidad indiscutible la de esta filósofa alemana.
Qué interesante que recuperes además un trabajo que no creo que sea tan conocido de la autora de La banalidad del mal, la famosa,
Así es.
el famoso texto que ella escribió con motivo del juicio a Eichmann en Israel. Esa
Jerusalén.
reconfiguración del pensamiento que se hizo Santiago respecto de lo que significó la actuación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y en la Shoah, en el Holocausto propiamente dicho. Te quiero agradecer especialmente este contacto con Cadena 3. Ha sido realmente un placer esta conversación, Santiago.
También para mí con vos, Sergio, te dejo un fuerte abrazo.
Abrazo enorme.